Hola y bienvenidos a otro episodio de Crónicas Paranormales. Este es el episodio número 7, llamado La Llorona. Y esta historia proviene del Estado de México, aunque en todo México hay diferentes versiones de cómo sucedió esta leyenda, de dónde surgió, cómo se originó. Entonces el día de hoy me di a la tarea de buscar, buscar información de dónde se originó la Llorona, quién es la Llorona y por qué anda vagando por el mundo, como quien dice, hasta el final de los tiempos. Encontré dos versiones. Entonces, la primera versión es la versión más simple, la versión que más o menos ya todo el mundo conoce, y la segunda versión es la versión un poquito más compleja, también se las voy a contar. Una versión que a lo mejor no muchos sabíamos, que la Llorona en sí es una historia, una leyenda que relata desde los tiempos prehispánicos. Me refiero a la época de la colonia, donde los españoles llegaron al Nuevo Mundo. A eso es lo que me refiero. Entonces, vamos a escuchar la primera versión. Déjenme les cuento la primera versión, luego les cuento la segunda versión, y ya después analizamos más o menos los puntos donde coincide, donde no coincide. Y ustedes, como dije, ustedes me pueden mandar mensajes en el correo electrónico, me pueden decir, no, ¿sabes qué? No me gusta, sí me gusta, no estoy de acuerdo, X cosa, ustedes saben el proceso. Bueno, vamos a empezar, sin más contratiempos. Esto es La Llorona, episodio número 7 de Leyendas Mexicanas. Gracias. La Llorona. Una de las más famosas celebridades del mundo paranormal hoy en día es conocida como La Llorona. Esta legendaria mujer tiene muchas historias variantes a cómo fue que fue condenada a vagar por el fin de los tiempos. Una de las tantas historias sobre La Llorona cuenta cómo una mujer indígena tuvo un romance con un hombre español y dio fruto a 3 hijos, a quienes ella atendía y amaba devotamente, ya que eran el fruto de su amor. Pero lo que ella no sabía era que el padre de los niños no parecía estar muy contento con la relación, pues cada vez que ella le pedía formalizar su relación, él se negaba y se marchaba. Al paso del tiempo, él se terminó casando con una damisela española. Ella no pudo con lo sucedido y perdió la razón. Aquella mujer indígena se dirigió al lago de Texcoco y allí mismo ahogó a cada uno de sus 3 hijos, para luego suicidarse ella aventándose al lago. Desde entonces se dice que se escucha el lamento de una mujer joven que viene del lago. Dicen que grita por sus hijos y que se puede ver que es una mujer vestida de blanco y delgada que deambula sin rumbo hasta sumarse de nuevo en el lago. Como les digo, esta es una historia que ya muchos conocen. Además está la historia de que técnicamente usa un vestido blanco, está tapada de cabeza a los pies, como si fuera un vestido de novias. Hay personas que dicen que la han mirado usando un vestido negro, con un vestido negro cubriéndole la cara, como un sombrero grande. Y la verdad es que no sabemos con certidumbre si la señora del vestido blanco es la Llorona, o si la señora del vestido negro es la Llorona, o si la señora del vestido negro puede ser la Muerte. No sabemos, pero esta es la relatación más básica, más conocida, más común en toda la historia de la Llorona. Ahora les quiero presentar la verdadera historia detrás de la leyenda de la Llorona. La mujer que vaga la noche llorando por sus hijos, identificada por los mexicanos, pero que ha traspasado las fronteras desde hace más de 700 años, oigan, más de 700 años. Este artículo lo encontré en una página que se llama infonobay.com. Le voy a dar crédito a Juliana Fregoso, que ella fue la que escribió el artículo. Yo nada más le estoy dando la voz al artículo. Es un artículo que me pareció muy interesante, por lo cual lo voy a compartir para que ustedes lo disfruten. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y a llorar en la calle por sus hijos. Incluso hubo una película en Hollywood llamada La Maldición de la Llorona que retoma la leyenda. Yo no sé si ustedes la han mirado, yo no he mirado esa historia, pero a lo que he escuchado esa historia, esa película es un poco... Un poco basura, no sé, por decirlo así. Creo que porque no le hicieron justicia a los mitos de cómo la Llorona. Pero bueno, cada quien sus opiniones, como quien dice. Vamos a seguir con la historia. En el mundo moderno, generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta de vestido negro. Pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la Llorona, uno de los personajes más característicos de las historias de terror en México. ¿Ves? Como les digo, hay personas que dicen que trae un vestido blanco, hay personas que dicen que trae un vestido negro. No se sabe. En cada municipio del país hay un y en un lugar existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que, vagando por las noches, grita con una voz de dolor: ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Bueno, o algo así. Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparece en el centro de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales y en el lago de Coyoacán. Algo interesante es, si ustedes escucharon el previo relato de las muñecas de la isla de Xochimilco, conecta con este relato, porque mucha gente dice que las muñecas de la isla de Xochimilco protege a las personas de los espíritus malignos, chocarreros o como le quieran decir. Y pues si eso es verdad, entonces las personas que han mirado a la Llorona ahí cerca de la isla de las muñecas han sido, por decir entre comillas, protegidas por este tótem de buena suerte. Pero la historia original de ese personaje se conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1521. Como les dije, sí, puede haber sido una indígena que se enamoró de un español conquistador, como en el relato que es más bien conocido por todos. Hay que seguir con esto. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. Oigan bien, eso sí está carajo. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía por lo que les encomendó preguntarles al porqué de su dolor y qué era lo que ella buscaba y qué expresaba. Entonces desde antes del tiempo moderno ya la leyenda de la Llorona ya existía, no es algo nuevo. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán, o sea, la ciudad que hoy en día es la Ciudad de México, más antes se llamaba Tenochtitlán. Muchas personas no sabían eso y me asombra. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo. Interesante. A quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y otras veces: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? En referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, a lo que yo entiendo en este pasaje, es muy interesante de que la Llorona, en esta historia, no estaba llorando porque ella perdió sus hijos, como dicen que ella mató los hijos, sino que ella estaba tratando de advertirles al pueblo de que pues nos iba a cargar la jodida, you know, que nos iba a cargar la jodida de que iban a venir los conquistadores y iban a hacer una masacre. Es algo interesante, no sé, no sé qué opinan ustedes, pero ¿para qué seguirle? El fraile nombró a la mujer Tenochtitlán, Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonatzin, nuestra madre. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha modificado y adaptado conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que trataba de una mujer indígena que tuvo 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de Alcurnia. Ella, en venganza y despecho, mató a los hijos y se volvió loca. Expresó diálogo con Inofabe, la historia de Guadalupe Villa del Instituto Moral. Este es el portal, como dije. Además, la historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador, Nicaragua y otros. De los significados que se le da a esta mujer es el mal, es de ser la mala madre. Según el historiador mexicano Efraín Francisco Frías, en la época de la colonia 1521 a 1821, empezó a cobrar fuerza la historia que la Llorona era no indígena, conocida como la Malinche. ¿Les suena familiar ese nombre? Pues dicen que la Malinche fue una indígena que traicionó a su pueblo para tener amoríos con Hernán Cortés, si no me equivoco, creo que sí. Bueno, si saben, corríjanme, gracias. Sí, Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando regresó a España sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de la Malinche significa traidora y los indígenas veían en esta la encarnación de la traición y raíz de que pierde a su hijo. Para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de la maternidad, pero no la maternidad triste, sino de la maternidad ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo a Martín Cortés, y ella jamás lo volvió a ver, dijo Frías. Entonces sí, podría ser que la Llorona sea la encarnación de la Malinche que está vagando por el fin de los tiempos, llorando y pues buscando a su hijo que le fue arrebatado, pero también podría ser otra cosa. Se convierte en instrumento de traición y también el símbolo de la mala madre que no es capaz de defender a su hijo y se entrega a las tentaciones, a los placeres, expresó el historiador. Sí, muy interesante. Yo ya había escuchado de que la Malinche pues traicionó a su pueblo mexicano o su pueblo azteca, mexica, como le quieran decir, para irse con los españoles, pero lo que no sabían es que ella lo hizo porque nadie la respetaba, más bien mucha gente la humillaba, pero eso es para otra historia, eso no es parte de esto. Bueno, relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran, y a partir de entonces la Llorona empezó a tener un significado diferente. La Iglesia Católica empezó a modificar la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos como la Malinche, no cumples con los deberes y tradiciones de madre, vas a estar condenada al sufrimiento y estar vagando por el inframundo. Hacia el siglo XXI, más de una cronista identifica a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de allí, el mito de Cihuacóatl se convierte en la leyenda. A partir de entonces, se le deja de relacionar con el agua. Anteriormente siempre se decía que salía de algún lago, y empiezan a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es de la Llorona. Es una casa en Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital. La historia se ubica en una de las casas de la época colonial que aún se conservan y supuestamente pertenecían a Hernán Cortés. Enfrente a la casa hay un templo conocido como la Conchita, y se dice que se lamentan en las noches, que se escucha lamentos en las noches, y que esos lamentos son lamentos de la Malinche dolida por el abandono de Cortés y por la desaparición de su hijo. Parte de la leyenda indica que quien se case en el templo no tendrá una unión duradera o feliz. La casa está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos conocedores se aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, pero lo que consideran errónea la atribución popular. Pues ahí está, eso fue la historia, supuestamente la historia verdadera de qué es la Llorona. Y pues sí tiene mucho sentido de que la Llorona en parte sea vista como la Malinche, y la Malinche llorando por su hijo que le fue arrebatado. Yo he escuchado una versión, como dije, cada estado tiene su versión. La versión que había escuchado en Guanajuato, donde yo soy, es la versión que dice que una señora estaba en la época de la revolución, estaba pues casada, enamorada, tenía amoríos, como le quieren decir, con un soldado revolucionario, y ese soldado, según se iba ahí, él se iba a la guerra, a la revolución, y dejó a la esposa en casa cuidando de sus tres hijos, una niña, un niño y otro niño. Pero jamás regresó, entonces ella pensaba que pues él había muerto en el combate, años pasaron, y alguien le dijo, hey, no, tu esposo está vivo, tu esposo te abandonó. Entonces lo que hizo este cabrón fue de que abandonó a la señora, a su esposa, para irse a casar con la hermana de la señora, o sea, se robó a la hermana y a su cuñada, como le quieran decir. Entonces la esposa del soldado no aguantó pues la decepción, la traición, y como dice el dicho, le agarró rencor. Y como dice el dicho, pues la cosa que no puedes ver es la cosa que más tienes en tu casa. Entonces los dos niños que ella tenía, los dos varones, resemblaban mucho al señor. Entonces ella, en un arranque de furia, de coraje, como le quieran decir, agarró a los niños, se los llevó al río cuando estaba lavando la ropa, y los ahogó uno por uno, y uno por uno los ahogó todos hasta que se le quitó el coraje, y fue que entró en sí, reaccionó, dijo, ¿qué hice? Pero ¿por qué maté a mis hijos? Y entonces dicen que desde entonces ella está vagando pues en busca de sus hijos. Es algo, como le dije, es una historia que nos contaron ahí en Guanajuato, si es la versión de nosotros. Si ustedes tienen una versión diferente de su país o de su estado, háganmela saber por el medio del correo electrónico. Pues muchas gracias, eso es todo. Esto fue la leyenda de la Llorona. Y recuerden que yo soy Víctor y esto fue Crónicas Paranormales. Gracias, hasta la próxima.